UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenas tardes, bienvenidos a Franja Verde. El Elche consiguió una importante victoria tras vencer 3-1 al Alavés en el Martínez Valero, tras remontar un gol inicial de Joselu en la primera mitad. Los de Francisco ya tienen un margen de 9 puntos con el equipo vitoriano y unos 8 con el Cádiz, que marca la zona de descenso. El equipo franjiverde sigue con la flecha para arriba, no conoce la derrota en 2022. El viernes llega a Sevilla y el equipo cada vez tiene mejores sensaciones. En el programa de hoy hablaremos, por supuesto, de esa gran racha del equipo. Repasaremos resultado y clasificación y también tendremos, como siempre, nuestra tertulia de cada lunes. A mi lado estará Raúl Martínez y yo soy Ángel Noguera. Esto es Franja Verde. ¡Comenzamos!
Soy el mismo de siempre, lo que pasa es que la pelota entra. Yo siempre lo he dicho, los goles son como el ketchup muchas veces lo apretamos, no sale y ahora están saliendo todos.
El fútbol es como el ketchup, lo dice Peremilla. Enseguida se incorporará aquí Raúl. Y es que, como dice el delantero catalán, se abrió, salió todo el ketchup en este partido que empezó mal. En la primera mitad se adelantó Joselu tras un centro que se adelantó el delantero gallego en la única llegada del Alavés prácticamente. A partir de ahí el Elche insistió, se acercó a la puerta de Pacheco. Es verdad que sin ninguna ocasión donde el portero tuviera que intervenir, pero achuchó bastante al equipo vitoriano. Ya en la segunda parte salieron como balas los de Francisco y ya a los 46 minutos, Peremilla, que agitó el ketchup, pondría las tablas en el marcador, tras rematar primero de tacón y en el rechace, al quedársele, rematar a segunda distancia y Pacheco, a pesar de que la parara, no rebasó la línea de gol y subió el tanto al marcador. Ya a los 10 minutos, de nuevo, Peremilla, tras una gran jugada de Mojica y Fidel por banda izquierda, puso el 2-1 en un gran remate también al primer toque del delantero catalán. La cosa no siguió ahí. El Elche siguió insistiendo. El Alavés se anuló. Los nervios, las prisas, no le salía nada a los de Mendilibar. Algo que aprovechó algo tarde, pero muy aprovechable, Fidel, ya en los últimos minutos para poner el 3-1 y la tranquilidad definitiva.
Parece que el mundo sea un sueño del que aún no has despertado y tu día comienza.
Victoria más que importante, y para hablar de todo ello ya tengo aquí en el estudio a Raúl Martínez. Buenas tardes, Raúl.
Buenas tardes.
Una victoria que son más 3, ahora a la vez son 9, más el golaveraje, porque en Vitoria se perdió 1-0, ganaste 3-1 y le ganas el golaveraje particular.
Completamente. Lo del sábado fue un partido crucial, ya lo veníamos diciendo las anteriores semanas, y la verdad es que el Elche ha dado un golpe sobre la mesa lo que viene siendo la zona de descenso. Todos pensábamos que iba a ser ese típico día en el que el Elche podía empatar o perder, ya acostumbrados a que la dinámica del equipo, no vernos tan lejos, no vernos tan en una posición tan privilegiada ahora mismo en la clasificación. Y al final, ese gol de Joselu, también el gol anulado en el primer minuto, nos hizo un poco dudar, pero lo de Francisco supieron rehacerse, supieron salir en una segunda parte como auténticos guerreros, como aquel que dice, y la verdad es que muy superiores al equipo vitoriano, y el 3-1 un resultado merecido que ahora mismo deja a los franjiverdes con 5 partidos ya encadenando sin perder y en muy buena posición en la tabla.
Ya hablaremos de esas sensaciones y demás cositas en nuestra tertulia de cada programa, pero antes escuchamos protagonistas. El primero, Francisco, que volvía al banquillo tras sanciones y periodo COVID. El técnico almeriense volvía y aseguraba que este resultado le hacía estar muy orgulloso de su equipo.
La previa, que todos sabemos de la importancia de este partido y se puso fe en la primera parte. Sin embargo, bueno, en el descanso volvimos a hablar de lo que había que hacer para tratar de darle la vuelta y nada más que salir, la verdad que la gente, los chavales volvieron a hacer lo que hicimos al inicio de la primera parte, que fue meter un gol. Y bueno, súper orgulloso, contento, satisfecho. Son 26 que de verdad que no nos sirven de nada, pero el camino es el que llevamos ahora mismo, no hay otro. Seguiremos de la misma manera para intentar conseguir puntos cuanto antes para conseguir lo que quiere todo el mundo, ¿no?
Conseguir lo que quiere todo el mundo, que es esa permanencia. Y precisamente uno de los goleadores de este partido, de esta hazaña, Fidel, recalcaba lo que ya hemos dicho, que era un partido muy importante el que se venía este mes contra el Alavés.
Historia, ¿no? Por encima de todo, ¿no? Yo creo que lo más importante hoy, el partido le da vital importancia. Sabemos que si conseguimos sacar los tres puntos, abrimos un poquito de brecha con ellos, que es uno de los rivales que está marcando esa zona de peligro. Y bueno, la verdad que luego en el aspecto individual contento, hemos podido convertir uno de los goles. Creo que el equipo ha mostrado sensaciones muy buenas después de una primera parte difícil, complicada, que el equipo ha entrado bien en el partido. Pero muy contento por la victoria y bueno, me da mucha confianza para lo que viene y seguir en esta línea ascendente.
Como ya hemos dicho, los franjiverdes empezaron perdiendo con ese gol de Joselu. Un gol que en otros tiempos tuviera complicado partido, se hubieran llegado los nervios, las prisas, y sin embargo el Elche maduró el encuentro ya en la primera parte y en la segunda consiguió remontar. ¿Qué les dijo Francisco a los franjiverdes? Esto decía Fidel.
Eso lo hemos hablado, ¿no? Creo que el míster nos ha transmitido eso, ¿no? Que se nos había puesto un poquito de cara, que el equipo había entrado bien, que habíamos hecho bastante buenas jugadas, hemos tenido un par de ocasiones en la primera parte, no hemos logrado convertir, ¿no? Ellos prácticamente en un acercamiento se han puesto por delante, se han metido atrás, un equipo que defiende bien. Bueno, creo que sabíamos que si hacíamos un gol se nos iba a poner de cara porque ellos tendrían un poquito de duda. En el momento que hemos hecho el primer gol, creo que todo ha rodado, el equipo ha hecho una fantástica segunda parte, nada, a disfrutar de la victoria hoy y a partir de mañana a preparar el siguiente.
Al final, la clave de esta buena dinámica y de las victorias que está consiguiendo el equipo franjiverde viene unida al grupo. Y eso recalcó el central Vigas, que dijo que esto era un trabajo hecho por todo el equipo.
Al final, pues, no es cosa mía, ¿no? Es de todo el equipo, es un trabajo en conjunto. Todos somos uno, sabemos que nadie es indispensable de los que está jugando. Sabemos que cualquiera que juega va a dar el máximo de sí, va a dar el 200%, y es lo que estamos demostrando cada partido, cada jornada. Los números están ahí, las estadísticas están ahí, y estamos demostrando que somos un equipo duro, un equipo rocoso, un equipo que está unido, que cree en lo que hace, y al final se reflejan los resultados. Así que muy contentos, y más como sabía del marcador.
Ya por último, para recoger este último testimonio, el central, de nuevo, que también hizo un gran partido, le daba las gracias a la afición, donde 12.900 personas, algo más, casi 13.000, llenaron el Martínez Valero. Bueno, le ocuparon la mitad del aforo y estuvieron con el equipo en todo momento, algo que el central agradece.
12, ¿no? Si cada partido es así, pues por mucho que te metan un gol, dos, los que sean, y tienes a toda la gente que te arropa, que te da el calor que nos han dado hoy, como vienen dándonos toda la temporada, incluso al principio, que las cosas tampoco iban tan bien y ellos no fallaban, pues es de agradecer. Y al final, pues el trabajo de todos es el resultado de lo que se está viendo, ¿no? De las victorias, de los puntos, y lo que queremos todos, que es la salvación cuanto antes, y en eso estamos y seguro que lo conseguiremos.
Pasamos ya a repasar resultados de clasificación. Y para eso, Raúl, cuéntame, ¿qué pasó en esta jornada 23?
Pues la jornada 23 se abrió el viernes con ese Getafe 3 Levante 0 que hunde todavía más a los valencianos, a los colistas de la clasificación. El sábado la jornada la abrió nuestro Elche Club de Fútbol ganando 3-1 al Deportivo Alavés a las 2 de la tarde. A las 4 y cuarto tuvimos otro partido por la zona baja de la tabla en el que el Mallorca se impuso 2-1 al Cádiz con dos tantos de penalti, bastante polémicos. Y luego tuvimos a las 6:30 el Celta de Vigo 2, Rayo Vallecano 0. y el partido de las 9 de las noche los dejó un empate sin goles entre Osasuna y Sevilla. Ya pasando a lo que aconteció el domingo, también sin goles se quedó ese partido en Mestalla entre Valencia y Real Sociedad. El gran partido de la jornada, ese Barça-Atlético de Madrid, quedó 4-2 a favor de los culés. A las 6:30 hubo un Betis 0, Villarreal 2, y la jornada la cerró ayer domingo el Real Madrid 1, Granada 0, que era un partido pendiente para hoy, a las 9 de la noche, Athletic Club Español.
Con todos estos resultados, el Elche fue uno de los más beneficiados, y es que perdió el Cádiz, perdió el Alavés ante precisamente los franjiverdes, ya le sacan 9 más golaveraje particular al equipo vitoriano y 8 al Alavés. Dicho esto también, ¿cómo está el resto de clasificación, Raúl?
Pues comenzando por arriba, el Real Madrid sigue líder con 53 puntos, ampliando su ventaja sobre el Sevilla, que ahora mismo tiene 47. En tercer lugar está el Betis y el Barça cierra los puestos de Champions con 38. El Elche Club de Fútbol se mantiene ahora mismo 8 puntos por encima del descenso, que ahora mismo ocupan el Cádiz con 18, el Alavés con 17 y el Levante, ya desahuciado, con 11 puntos.
¡Árbitro! ¡Eso es penal!
Llega ya la tertulia deportiva más caliente de Radio UMH. Llega la tertulia del Elche Club de Fútbol. A mi lado sigue Raúl Martínez y un servidor, Ángel Noguera, analizando esas sensaciones que nos dejó la victoria del Elche 3-1 ante Alavés. Una victoria ante un rival directo, jugando bien, remontando, y creo que más moral no se puede coger.
Desde luego, más moral no se puede coger ya a estas alturas. Seguimos el 2022 en una racha en la que el Elche todavía no ha perdido, en el que se ha superado sabiendo afrontar las adversidades, como fue ese gol inicial de José Lu en la primera llegada del Alavés en el partido. En otros tiempos habríamos visto, como bien se ha mencionado antes, un Elche desesperado, un Elche más intentando colgar 15.000 centros para acabar rematando dos y que no salieran las cosas. Y al final se vio un Elche decidido, un Elche que no perdió los nervios durante el partido y que supo hacer una segunda parte magistral, una segunda parte de 10, para acabar llevándose los 3 puntos en un partido crucial en casa y seguir aumentando esa ventaja sobre los puestos de descenso.
Todos los aficionados íbamos diciendo, ya lo recalcábamos el viernes, partido muy importante, partido para dar un paso de gigante hacia la salvación. Se dio finalmente, pero es verdad que al principio, cuando te encuentras ese gol del Alavés, que prácticamente no había llegado a portería rival, el Elche tampoco, la verdad que los primeros minutos fueron un poco de tanteo, por así decirlo, vinieron los fantasmas un poco de pasado, ¿no? Los nervios de el equipo está bien y te encuentras casi 13.000 espectadores en tu estadio, una de las entradas mayores se encontrará del Madrid, que han venido a Martínez Valero en toda la temporada, partido para ganar, empiezas perdiendo, como digo, llegan los fantasmas y empiezas a decir, hoy perdemos y la gran dinámica se va.
Completamente, ese tan cerca y a la vez tan lejos que ha rondado tantas veces al Elche, tantas veces que hemos tenido esa oportunidad en la mano de alejarnos completamente de los puestos de descenso, de respirar, de poder tener tranquilidad, y parecía que de nuevo íbamos a estar ahí en la pelea, que las cosas iban otra vez a ir por un camino que no nos gusta absolutamente nada, pero al final se ha demostrado que este equipo es otro, que se supieron reponer. También hay que mencionar, como bien he dicho, el gol anulado en el primer minuto, que ya dejaba ahí unas sensaciones algo renqueantes, después el gol del Alavés, y al final es un partido que parecía complicado cuando acabó la primera parte, sobre todo con las pérdidas de tiempo de los vitorianos y demás, parecía que era un poco complicado sacarlo adelante, pero al final el Elche se repuso y lo importante es que se llevara la victoria.
La segunda parte fue otra historia. Es verdad que tras el gol del Alavés, el Elche se volcó hacia la portería de Pacheco. Tuvo una ocasión Peremilla, un salto de, que se tiró en plancha de cabeza, pasó rozando el poste. La chilena de Boyé, que si entra eso, creo que la cláusula que subiese era 50 millones. Y ya la segunda parte, primer minuto, gol de Peremilla. Y a partir de ahí, al menos a mí me daba la sensación que el Elche se llevaba el partido.
Completamente. Esa reacción que hizo el Elche a partir de esa segunda mitad, después de que el Alavés apenas llegara, y ese ímpetu, esas ganas de salir a comerse el campo que estamos viendo del equipo franjiverde, dan para pensar cosas muy positivas durante el partido. Y esa segunda parte fue el gol de Peremilla, ya abrió la lata, que lo que era el empate. Y luego ya cuando ves que a los 11 minutos Peremilla vuelve a dar la machada y vuelve a marcar, vuelve a hacer ese doblete, la verdad es que no pienso que ningún franjiverde pensara que se le fuera a escapar este partido.
Lo hablaremos de Peremilla y su relación con el Quechu cuando elijamos al mejor jugador del partido, creo que esta semana lo vamos a tener claro. Pero aún así, se vio un Elche muy implicado. Todos jugaron muy bien. Verdú, imperial una vez más en defensa. Lo poco que se acercó a la vez, estuvo muy fino el central murciano. Y es que este Elche va para arriba. Lo decíamos ya, 2022 no conoce la derrota. Si no me equivoco, son ya 11 puntos de 15 posibles los que lleva en este nuevo año. Vamos con la flecha para arriba, vamos a ascendente. Y a pesar de que viajas a Sevilla, luego te vienen Rayo y Levante, que creo que el Elche ya es para mínimo sacar de estos tres partidos 6-7 puntos, y es que ya duerme tranquilamente lo que queda de temporada.
Completamente, el Elche ya se está acercando a un objetivo más de media tabla, ya encadena esos 5 partidos sin perder. Sí que es verdad que viene un duelo complicado el viernes en el Sánchez Pizjuán, que ya analizaremos en la previa. Aunque el Sevilla también es verdad que hay que ver en la dinámica que viene de 3 empates seguidos. El Sevilla tampoco viene en su mejor momento, pero hay que analizar ahora mismo el gran momento de este Elche, con 11 de 15 puntos, con 5 partidos sin perder. Algo que puso a la Liga un dato interesante, que no pasaba desde 1977, que el Elche encadenara 5 partidos en Primera División sin perder. Y la verdad es que hay que vivir el momento, hay que seguir con la flecha para arriba, y que este grupo está muy unido y pensar que somos capaces de cualquier cosa.
Los que viven un gran momento son los que son candidatos a mejor jugador del partido.
El máster de Azabares. Elegimos al mejor jugador de la jornada.
Momento para elegir al mejor jugador de esta jornada 23. Creo que lo tenemos claro. Yo, por si acaso, doy candidatos, porque siempre quedan candidatos. Uno es Peremilla, que con un doblete ya lleva 7 goles, los mismos que Lucas Boyé. Otro candidato es Gonzalo Verdú, que estuvo imperial en el murciano, como hemos dicho, en la defensa. Y otro, por quedarme por su existencia, que también creo que fue de los mejores del partido y también se tapa un poco a la imagen de que hizo, porque Peremilla fue el goleador, pero Mojica, tras venir de 180 minutos con Colombia, fue, vamos, un incordio por banda izquierda, dio la segunda asistencia e intervino prácticamente en todos los goles del Elche.
Completamente. Yo creo que, a pesar de que Mojica vino del paro internacional, yo creo que nos tenemos que quedar con la filosofía del Ketchum, nos tenemos que quedar con Peremilla, el jugador ahora mismo más efectivo de las 5 grandes ligas, que sacó el otro día el dato. 8 remates a puerta, 7 goles. O sea, no hay jugador más efectivo que él en Europa ahora mismo. Y la verdad es que con ese doblete ayudó a sacar un partido muy importante y me parece que se tiene que llevar el jugador de la jornada.
Pues premio que se va para Catalán, y otro premio que puede llegar para él es la renovación. Ahí hay algunos compañeros, decían, leía en la COPE a través de Jerónimo Tormo, que se quería adelantar la renovación de Peremilla. Recordamos que acaba el contrato en este junio de 2022. Tiene una cláusula de renovación automática si el equipo franjiverde permanece en Primera División. Vamos, si no hay desgracia, se va a dar eso. No pasa nada, móviles en vibración, esto suele pasar en radio. Pero Bragarni parece que ya se ha puesto en marcha para atar al delantero catalán 3 temporadas más.
Sí, la verdad es que yo creo que Peremilla se va a quedar aquí, por supuesto, no solo por el rendimiento que está dando, sino porque es de las personas que más tiene los colores, se le vio perfectamente en cada celebración que hace, esa manera enérgica de besar el escudo. El año pasado, cuando nos salvamos en Bilbao, esa manera de alentar a la afición, esa manera de siempre, incluso lo ves activo por redes sociales con el Elche, con el buen grupo que hace, con, vamos, Para mí es un jugador excepcional, una persona excepcional también dentro y fuera del campo, y me parece que más a gusto que aquí no va a estar en ningún sitio.
En segunda división tuvo mucho protagonismo. Yo fui de los que rajó de él, la verdad. No entendía qué hacía en primera división con el Elche, ni en segunda tampoco. Marcó el gol ante el Oviedo que le dio la clasificación para playoff. Marcó el gol tan recordado por todos, el 90 y milla en Girona, que dio el ascenso. Y el año pasado no tuvo tanto protagonismo. Este año empezaba bastante mal. Llegó a ser el quinto delantero para Fran Escriba, detrás de Carrillo, Benedetto y compañía. Pero llegó Francisco, empezó a ponerlo ahí en banda, le daba ratitos, los ratitos los aprovechaba muy bien. Y el delantero de Lleida, como decimos, ya lleva 7 goles.
Completamente, ha conseguido igualar a Lucas Boyé. Prácticamente entre el gol del Bernabéu, el doblete al Español y el doblete al Alavés, estamos diciendo de que lleva ya 5 goles apenas en el último mes, en 5 partidos prácticamente. Y la verdad es que un Pere Milla que está completamente con la flecha para arriba, que veremos si no acaba siendo el máximo goleador del equipo franjiverde y que ahora mismo es una pieza clave con Francisco, ya no solo Pere Milla, sino gente como Gonzalo Verdú, gente del equipo que ha pegado una mejoría, y al final eso es dentro de la buena dinámica. Se ve que los jugadores están yendo a más y es lo que importa, porque así sabes que si te falta uno, otro te va a dar el máximo rendimiento posible.
Ya para terminar con el tema Pere Milla, creo, como tú dices, que contagia a la afición, es un tío muy querido. Como decimos, no había tenido tanto protagonismo la temporada pasada y al principio de esta. Es el delantero más efectivo de Europa. El remate esa puerta, casi nada. Son palabras mayores. Y también, salvando las distancias, creo que puede convertirse en uno de los mitos del Elche. Ya, hombre, no vas a compararlo con Nino y compañía, pero sí es un jugador que, como decimos, transmite mucho feeling con la afición. Y a veces un franjiverde prefiere eso a otro jugador que puede dar la talla pero ser más frío con nosotros.
Completamente, aquí siempre se ha premiado mucho ese aspecto, un jugador que hace piña, un jugador que completamente da ese calor a la afición, esa confianza, que siempre ha estado ahí, que sabes que lo va a dar todo. Para mí Pere Milla es uno de los ídolos. Esperemos que tiene 29 años todavía, le queda, me parece, mucho fútbol por delante y le queda mucho recorrido por aquí. Esperemos que siga en el estado de forma que sigue ahora.
Ojalá que sí. Pues premio que se va para el catalán. Podríamos dárselo a todo el equipo, pero creo que la gran racha y el espíritu que tiene este jugador se merece el primer máster de Azabares en mucho tiempo. Así llegamos al final del programa de hoy. Hoy un poquito más cortito, 25 minutos, pero 25 minutos de buena información, de protagonistas, de resultados, de tertulia. Es que quizás sea el mejor programa deportivo de Radio UMH. No me quiero crecer, Raúl, pero creo que es de los mejores, ¿eh?
Yo creo que sí, yo creo que estamos ahí en el podio.
Pues, por supuesto, después del CADU, que es la mejor transmisión deportiva que hay en esta radio. Pero en deportes, programas y de... Voy a escuchar un poquito de fútbol. Creo que estamos mínimo en el segundo puesto, ¿eh?
Sí, siempre lo hemos dicho. Aquí somos el mejor programa del Elche Club de Fútbol de Radio UMH. Eso no cabe ninguna duda.
Eso seguro. Nosotros nos vamos a despedir. Volveremos el viernes con esa previa del Sevilla-Elche, que se juega viernes. Veremos a ver qué pasa. Pero ya hablaremos de eso más adelante. Así que pasen buena semana. Disfruten de estos 3 puntos. Y que creo que este Elche promete bastante. Adiós. Va a caer su interior, es en solo metal, se puede romper. Se desliza entre mis dedos, va volando hasta el encuentro.
UMH. UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.